promocionamos el uso indiscriminado de la bicicleta. En este programa, ya sabes que no hay pinchazos. Aquí, no te cobramos la parchada. La bicicleta, más que un ejercicio físico, es un ejercicio político. Una herramienta de trabajo, de diversión, de reivindicación y de revolución. Radio Pedal, promocionando el uso indiscriminado de la bicicleta.
Auto nuevo bajan de su barrio hasta la gran ciudad. Les construyen autopistas para mayor velocidad. Microsantos, calles, semáforos, paradero. No dominan el espacio, nos imponen un sendero.
Buenas tardes, estamos aquí en nuestra nueva emisión del programa Radio Pedal, aquí por Zona PUC. Son las 4 y 10 y estoy con Octavio. ¿Cómo estás, Octavio?
Hola, Noelia. Hola a todos los que nos escuchan.
Bueno, ya saben que nos pueden llamar al 626-2000, anexo 5420. Bueno, hoy día tenemos dos quejas básicamente y también tenemos un menú nutrido de noticias. También nos pueden escribir al Twitter, @cicloacción con X. Y también se pueden conectar con nosotros a través del Facebook, también con X. Tenemos un blog en La Mula y pueden descargar los programas anteriores en nuestra cuenta de iVoox con doble X al final. ¿Qué tenemos prohibido, Octavio?
Bueno, aparte de las noticias, aparte de las quejas y de ponernos un poco al día con la gente que nos escucha, tenemos una entrevista a una amiga de México, de la Secretaría de Medio Ambiente de México. Ella nos va a hablar un poco del programa que tiene, que se llama Ecobici. Fernanda Rivera nos va a hablar sobre esto, que es el programa de bicicletas públicas de allá, de la Ciudad de México. Esto en relación a que acá se está avanzando con el sistema de bicicletas públicas que se va a estrenar, supongo que en el 2018 o 2017, y que recientemente se lanzó o se presentó el informe final de este estudio de factibilidad, ¿no?, para implementar este sistema de bicicletas públicas, que son estas bicicletas que tú vas a un sitio, estás previamente inscrito, coges una bici, te vas hasta otro sitio y hay una estación donde también puedes dejarla, ¿no? Esto lo van a realizar tres distritos de Lima, que son San Isidro, Miraflores y San Borja. Espero que esto tenga miras a expandirse a otros distritos como cercanos, ¿no? Surquillo, Jesús María, no sé. El mismo Surco, que también ha estado un poco moviéndose en el asunto de la bicicleta. Entonces, el Ecobici fue el primer programa de bicicletas públicas de Latinoamérica, así tipo tercera generación, y ha tenido mucho éxito desde el inicio. Y yo creo que una ciudad como Ciudad de México es un buen ejemplo para compararlo con la nuestra, que la de Lima, la cual es una ciudad con también muy poblada, con un tráfico agresivo, e incluso la idiosincrasia de la ciudad es muy parecida a la limeña. Los que hayan podido estar en México quizás puedan coincidir conmigo, ¿no?, con mi opinión. Entonces, ver y escuchar la experiencia de Ecobici, yo creo que nos va a ayudar un poco a romper esos mitos que tenemos con respecto a las bicicletas públicas, que en principio el que mucha gente te dice: no, eso no se puede hacer acá porque Lima es Lima y acá roban. La gente cree que los ladrones de Lima son los más osados, que hay la delincuencia, los índices más altos de delincuencia en la región, pero la verdad que no es así, o sea.
Sí, pues ahora te roban, bueno, en toda Latinoamérica, no, estoy segura que Lima no tiene la tasa más alta, pero bueno, es la percepción, ¿no? Sí. Y lo que tenemos que cambiar también es la percepción que tenemos los ciudadanos acerca de la seguridad en la ciudad.
Sí, y bueno. Y así lo sea, México nos está demostrando que aún así un sistema de bicis públicas sí es posible que se maneje exitosamente en cada ciudad. Pero bueno, estamos en la sección de La Atleta Se Queja y queríamos escuchar alguna de las quejitas que nos tienen nuestros oyentes, los seguidores del grupo Facebook o compañeros, sí, ¿no?, que a veces las capturamos por ahí, sus quejas, y las reproducimos acá.
Sí, bueno, por el Twitter, @bendaño, nos contaba que el lunes 4 de julio, en el estacionamiento de la Municipalidad de San Isidro, el que está en el cruce de Camino Real y Pardo y Aliaga, intentaron robarle la bicicleta a Diego. Él dice que se fue al trabajo en bicicleta, y a las 6 de la tarde, cuando salió para regresar a su casa, para eso la había dejado asegurada con una cadena, ¿no? Y
cadena de acero trenzado, ¿verdad?
Sí, una cadena de acero trenzado. Y en realidad dice que aseguró la llanta y el marco. Que cuando salió le habían cortado, pero le habían cortado... En realidad yo nunca he usado una cadena de acero trenzado. Habían cortado la parte del marco, pero parece que algo quedó todavía atascado en la llanta que no pudieron llevársela. En realidad, ¿cómo es eso?
Habría que ver, ¿no? Que saliese un nudito con su cadena. Y...
sí.
También es que cuando te la roban, esperan sacársela al toque. Y si no la pueden sacar al toque...
Claro, porque quizás, alguien los puede ver, ¿no?
Los pueden ver, ¿no?
Porque es el estacionamiento de la Municipalidad de San Isidro.
La idea de los que te roban bicicletas es que ellos simulan ser el ciclista dueño de la bicicleta, ¿no? Entonces, de una manera muy sutil, cortan la cadena o el candado, lo que tengas puesto ahí. Y se llevan la bici como si estuviesen metiéndole la llave y desasegurándosela de lo más normal.
Claro, pero como si fuera su bici.
Si ya de alguna manera la de Diego andaba amarrada o andaba difícil, ya se iba a quizás a notar y el ladrón prefirió irse, ¿no?
Y a partir de eso se puso a reflexionar acerca de los seguros que tiene para bicicleta y obviamente nosotros le recomendamos, se comunicó con Cicloacción y nosotros le recomendamos que utilice U-Lock, porque son de acero, ¿no? No se pueden romper ni con cizalla. Tendrías que ser muy capo, no sé. ¿Con qué se puede romper un U-Lock?
Ah, con una moladora eléctrica.
Con una moladora eléctrica. Tendrías que hacer mucho bulla, no sé, un escándalo, ¿no?
Sí, realmente hay tantas cadenas de acero pesado, como la de Diego, la que tenía antes, que ningún ladrón se va a poner a hacer tanto esfuerzo en romper un U-Lock, teniéndola tan fácil en la bicicleta de lado, ¿no? Vamos a ver qué pase cuando todos tengamos U-Lock ahí. Quizás tengamos que usar dos U-Locks o algo un poquito más difícil, ¿no?
Sí, bueno, ya a partir de eso hizo una historieta y todo, ¿no? Pero la lección aprendida es, usen U-Locks. Si ustedes invierten en su bicicleta, cómprense un seguro que no importa que les cueste caro, que ustedes consideren que es caro, pero en realidad están asegurando que no les roben la bicicleta.
Sí, pero por más que te cuesta 200 soles, o sea, ¿quién quiere regalar 200 soles por ahí? ¿No? Lo bueno de lo de Diego es que sacó esto que tú dices, ¿no? Sacó una historieta que lo publicamos en nuestro Facebook y ha pegado. Yo lo he visto compartida en varios lados. Entonces ha pegado y es una forma más simpática de decirte...
De educar, ¿no?
De educarte, ¿no? Ahí sale Batman metiendo la cachetada.
Batman, ¿no? De todos sí. Ahí.
Bueno, ¿qué más tenemos?
Tenemos la queja de Carla Jaime, que nos escribió el Facebook. Es una chica que todos los días va en bicicleta a su trabajo y... En realidad está harta de que los autos estacionen en las ciclovías, ¿no? Siempre, y dice que lo que nos dice ella es que son un montón de autos de marcas caras como Audis, grandes camionetas que se chantan en la ciclovía y obviamente ella se tiene que meter a la pista. Y bueno, entonces estaba pensando la manera de hacerlo llegar, de que la mayor cantidad de gente se dé cuenta de esto. Canal N, si es posible, en su Facebook, quiero hacer todo lo posible para quejarse, ¿no? Para ser evidente, porque no es la primera persona que le pasan estas cosas, ¿no? En la universitaria, también cuando yo vivía por la universitaria, yo me tenía que venir por la pista porque todo el mundo se utilizaba la ciclovía como parqueadero, ¿no? Para estacionar su auto, o los peatones como paradero. Entonces, también utilizaban para desmonte, ponían vidrios ahí, cosas rotas, cemento. Entonces, en realidad habría que hacer una campaña para que respeten la ciclovía, ¿no? ¿Tú qué piensas?
Sí, o sea, eso es algo de toda la vida. Iniciativas como la de Carla ayudan a presionar, ¿no? Y vamos a ver qué más podemos hacer al respecto, ¿no? Para que se deje... Yo creo que el primer paso es que la policía comience a fiscalizar, ¿no? Y ahora la Municipalidad de Lima, que tiene la facultad, ¿no? A través de una nueva ordenanza que han lanzado. El primer paso es que ellos fiscalicen, ¿no? Ya hay la herramienta legal, está prohibido que otros vehículos circulen o se estacionen en las ciclovías, en las veredas, pero no se hace nada, ¿no? Entonces, antes de ver otro tipo de multas que no le resta importancia, pero también las ciclovías no las dejen de lado. Hoy día vi una cosa interesante que estaba circulando por Mariátegui y a lo lejos veo que había un camión descargando cosas de construcción y andaba estacionado en toda la ciclovía. Entonces Noelia me pone una cara como, ay, otro más. Pero no, lo interesante es que había considerado poner una separación en la pista para que los ciclistas se puedan abrir y estén aún así segregados del tráfico automotor.
No.
Entonces, y eso nunca pasa.
No.
Sí lo he visto en las veredas, cuando va en la vereda a veces lo ponen ahí, pero en las ciclovías nunca he visto, o sea, como que ya te fregaste, ¿no? Uh-huh. Pero no, esta vez lo hicieron, me pareció simpático y único que lo hayan hecho.
Es que cada vez hay más gente manejando bicicleta, ya, bueno, somos más visibles, pero aún fue que seamos más visibles. Y bueno, eso es todo con respecto a la atleta se queja, si tienen quejas, si tienen consultas, si tienen comentarios. Ya saben que nos pueden llamar o también nos pueden escribir a nuestras redes sociales. Y ahora nos vamos a un corte, ya regresamos.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona Pop. Si pasa.
Pregunta rápida, ¿quién fue más?
¿Pokémon o Digimon?
¿Es Marvel mejor que DC?
¿El Señor de los Anillos o Harry Potter?
El resultado depende de ti.
Escucha y participa en el Versus de la Semana todos los lunes a las 7 de la noche por Zona Pug.
¡Escúchalo!
¿Quieres saber quién escucha Zona PUC?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC, esa radio que yo le he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC.
Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chuba?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Chévere, ¿eh?
Gracias, Chuba, por llamarnos.
Zona PUC. Nos escuchan hasta en otras galaxias.
Y estamos de regreso aquí en Radio Pedal por Zona PUC. Son las 4:24 y vamos a ver algunas noticias en esta sección. Octavio, ¿algo que quieras comentar con respecto a al bloque de noticias?
Sí, escúchenlo. Ese es mi comentario.
Qué obvio. Sí. Obvio.
Bueno, comienza con la primera noticia,
¿no? Tenemos estos días el colectivo Costa Verde de Todos ha lanzado una serie de protestas o de pronunciamientos acerca de un informe sobre la Costa Verde, ¿no? Ya sabemos la ampliación del carril, ¿no? Entonces, y sabemos que desde que se intentó ampliar o desde que se amplió hay muchos accidentes, alrededor de 40 puntos son un riesgo para las personas que transitan por ahí. Y bueno, al respecto hay, por ejemplo, una de las observaciones que se hacen es que en la Costa Verde hay ausencia de vías de emergencia, es decir, que no se consideran las vías auxiliares y que se debe contar con una berma lateral, y no existe, ¿no? Se ha hecho así al caballazo nomás. Y también hay carriles fantasmas.
¿Qué son los carriles fantasmas?
Son aquello, ¿tú sabes?
Ah, sí, pensaba que lo ibas a decir tú, pero si quieres, o sea,
explícalo.
Son estos que, no, es muy fácil, o sea, son estos que aparecen y desaparecen.
Ah, claro.
Sí, lo que pasa es que en algún momento dicen son tres carriles, en otro momento aparecen cuatro y tú puedes estar yendo por este cuarto carril o tercer carril y de repente ya tienes que comienza una vereda, una berma y te tienes que cambiar, digamos, intempestivamente al carril anterior. Y eso puede ocasionar accidentes y los ha ocasionado, ¿no?
Claro.
También, ¿qué más le han detectado a esta Costa Verde?
Bueno, se ha registrado 371 accidentes viales.
A la mierda. Hace poco.
Desde mayo del 2015 hasta ahora, a la fecha, ¿no? Hasta hace un mes más o menos.
Hace poco se murió una persona, pues también en la Costa Verde, por un poste que estaba colocado muy cerca de la pista y el cual no cumplía con normas técnicas que ahí enseñaban, el que era con respecto al Ministerio de Transporte, ¿no? O sea, el Ministerio de Transporte dice los postes tienen que estar a esta distancia de la pista. Y acá lo han hecho como sea, pues, ¿no?
Claro.
Sin pensar en nada
no,
de eso.
No, sí.
Y mire, una vía ya se perdió solamente por ese detalle tan absurdo, ¿no? Como que el poste tiene que estar un poco más allá. Y ya se perdió una vida. ¿Y quién es el culpable, no? ¿Quién va a pagar?
¿Quiénes son los responsables,
a
¿no?
esta, ¿quién va a consolar a esta familia, no?
Claro. No, aparte los responsables directos son las personas que tienen poder para decidir hacer esto, ¿no? Como los alcaldes, ¿no?
Sí, la gente que diseña,
los gente que diseña, los arquitectos que han diseñado esta obra. Entonces es preocupante y... Y bueno, y esa es la tendencia de Lima, ¿no? Hacer bypasses, ampliar carriles, ¿no? Entonces, bueno, sí, lamentablemente estamos metidos en este gran problema y los que circulen por la Costa Verde, por favor, tengan cuidado.
Sí, yo de verdad, cuando ando en auto ya evito andar por ahí porque puede ser que yo pueda estar con mucho cuidado, pero otra gente se puede encontrar con un problema de estos y tener un accidente y yo podría haberme afectado, ¿no? De verdad, a mí me da miedo ya ahorita. Después que escuché a Faire hablando de todo eso, a mí también ya me entró el miedo de entrar por la Costa Verde.
Sí, lamentablemente esta es la situación. En fin, ¿qué otras noticias tenemos?
No, esa es la segunda.
Octavio, no se quiere ensuciar, ¿no? Las manos, la boca, ¿qué sería? Bueno, es la bicicleta de Shakira y Carlos Vives, que es viral en YouTube. En realidad es este típico videoclip, ¿no? Bueno, que se llama La Bicicleta, es una canción que es compartida entre Carlos Vives y Shakira, donde bailan, ¿no? Y lo bueno es que suma, ¿no? No resta. Suma, no resta. Y bueno,
no
yo en
gusta.
Realidad... Sí, ¿no? Yo lo estoy leyendo
es
porque
Shakira
tú no crees...
Carlos Vives.
Sí, claro. ¡Wow! Me muero por ellos. No, nada que ver. No me gustan.
¿No te gustan?
Carlos Vives tiene un par de canciones que me pueden poner a bailar, pero Shakira, cuando salió...
Las caderas que mueve.
De repente cuando era chibola y sacó su primer disco, pero después no...
Como decía la canción,
no me llama.
Gordita, rockera, algo así.
Lo que pasa es que Octavio es metalero, o se cree metalero, por eso dicen, no, yo no me voy a manchar con esto.
Yo no he dicho nada.
Y bueno, pues véanlo, para quienes quieren, ¿no? Todo suma.
Bueno. Véanlo así, pues. Total, ¿Qué? Se ha hecho viral, ¿no?
No. ¿Qué ánimos les damos, no? Sí. Nadie lo.
No sé si vieron otra cosa que también, no sé si se hizo viral, ¿no? Mucha onda con lo viral, ¿no? A veces la gente dice, oye, hay que hacer un video para que sea viral.
Todo es viral ahora.
Sí, hay que hacerlo viral. Quiero ser una estrella de YouTube. Bueno, otro video que se compartió bastante, ojalá que se haya hecho viral. Es el del peatón en la estrella, una intervención de Despierta Lima, que según acá dice, empodera a los peatones en Lima. Y es algo como una alfombra roja que lo pusieron en un cruce peatonal para que circulen por ahí los peatones, porque lógicamente es la alfombra roja por donde circulan las estrellas, y las estrellas de la ciudad son los peatones, ¿no? Alegaba mucho en el video de que era muy difícil a veces cruzar porque no daban el paso, ¿no? Sobre todo en las curvas y todo eso, entonces el peatón tenía que cruzar con mucho cuidado, pendiente o esperando a que pasen primero los autos, así sea su derecho de cruzar primero. Pero bueno, está esto y salió bonito, bacán.
Sí, y además también lo que refuerza aquí es que en verdad las ciudades deben de ser para las personas. Y que estamos en una ciudad que está diseñada para los autos. Y un poco el peatón, o sea, tiene que recuperar el derecho a circular por la ciudad. Por eso es la estrella. Bueno, felicitamos a Despierta Lima.
También tenemos, bueno, este es al respecto de la entrevista de hoy día. Una ciudad más en Estados Unidos se suma a lo que es los programas de bicicletas públicas. Esta vez es la ciudad de Los Ángeles. Una ciudad bastante conocida por su alto tráfico de autos, donde las distancias son larguísimas, van de un lado para otro. Bueno, ahorita está apostando por esto, apostando por un plan de Visión Cero, que el objetivo es reducir a cero los siniestros con peatones y ciclistas. Ellos van a inaugurar este programa el 1 de agosto, ya falta poco. y van a tener más de 1000 bicicletas, 1090 para ser exacto, ¿no? Para recorrer varios kilómetros de la ciudad de esta manera, ¿no? Lógicamente bajo los lineamientos que tienen uh-huh. todos los programas de bicicletas públicas.
Uh-huh. Uno de los objetivos de Visión Cero es que se pueda reducir la siniestralidad que hay entre peatones y ciclistas hasta llevarla a cero en el año 2025.
Perfecto, qué bonito. La siguiente noticia que tenemos ya sería... No es la última. Algo que me parece interesante, no tiene que ver nada con bicicletas, pero todos estamos relacionados, por eso estamos hablando bastante sobre peatones también. ¿Saben lo que son los Segway? ¿Así se pronuncia?
Segway.
¿Tú has recibido un curso?
Hay aquí en la universidad.
Ah, sí.
Son esos como cochecitos que tienen como llantas abajo. Y tiene un motor.
Es como un scooter, algo
es
así.
Es como un scooter, pero grande, y que lo utilizan a veces personal de seguridad en la universidad para, no caminar, sino para andar por la universidad, que en realidad yo no le encuentro mucho sentido.
Bueno, yo creo que te puedes movilizar más rápido y sin cansarte y recorrer más distancias en menos tiempo con eso, ¿no? Y sin perder, digamos, este contacto con la gente que no sé, que quieres vigilar quizás. Pero sí. En el otro lado de la moneda es cuando se usa ya en exceso y ya pasa lo que es el sedentarismo, ¿no? Cuando tú ya lo quieres usar para movilizarte día a día en vez de caminar unas cuadras, ¿no?
Y además como que también se ve bonito una ciudad con caminantes, o sea, con personas que están caminando y no... que imagínense que el 80% de una ciudad o el 50% estén con estos segways a cada rato, no sé, como que no...
Pucha, quién sabe sea bueno para que nos amplíen las veredas.
No sé, pero es como que a mí, para mí es como que algo extra, ¿no? Es algo sí. que en realidad no es una, desde mi punto de vista no es una necesidad.
Sí, pues nunca han existido, la gente se las ha arreglado, pero en fin. La cosa es que, por ejemplo, en Barcelona los han expulsado de la zona marítima, una zona de bastante turismo, porque ahí los alquilaban para turistas y estos ya sobrepoblaban las veredas, los malecones de estos famosos Segway. Y eran molestosos y hasta peligrosos para los peatones, ¿no? Pasaban los turistas, eran un poco agresivos, pasaban a más velocidad que un peatón, lo cual genera ya un conflicto. Entonces, los han expulsado, ya están prohibidos de circular en este tipo de zonas cerca a la playa. Entonces, bueno, ya comienzan a surgir los problemas y comienzan a controlarse, ¿no? Acá el dato de que un Segway suele alcanzar velocidades entre 15 y 20 kilómetros por hora. Claro. Es una velocidad alta para sí. convivir con
peatones. Es el promedio de una bicicleta.
Es el promedio de una bicicleta, ¿no? Bueno. ¿Qué te parece, Mayori? Tú querías un Segway, creo. No. Allá. Mira, te lo voy a comprar. En fin.
Deposítalo en su cuenta. Dice.
Sí, te iba a dar
por
la plata.
Por los servicios prestados.
A ver.
Y bueno, la última que tenemos hoy es en Valladolid, que instalan un molino eólico para que funcione con bicicletas. Son 4 bicicletas estáticas y que generan energía por el pedaleo y hacen girar las aspas del molino, ¿no? Entonces es bien interesante. No sé si aquí en Perú hemos hecho o hemos visto alguna vez un ejemplo así. Algún molino o algo que funcione.
Creo que por ahí en algún
pedaleo,
momento
¿sí?
un árbol de Navidad o algo de eso se accionó con pedaleo. Sí,
sí, pues miren ustedes, ya saben que pueden...
Sí, ajá.
¿Así?
Sí.
Pasó ese
Mayori nos dice que prendieron las luces, exactamente.
¿En dónde?
Sí. Ajá, no, Noelia pensaba que lo hacían crecer el árbol con la bicicleta. No,
no pensaba
era
nada.
Las luces. Está bien.
Bueno, entonces también es interesante esa noticia y...
Bueno, esas fueron las noticias por el día de hoy. No pasó más nada, o sea, en realidad no ha pasado mucho en nuestra ciudad, ¿no? Casi todo ha sido, salvo la intervención de Despierta Lima, que estuvo muy simpática.
Y lo de la Costa Verde, ¿no? Que es un informe porque todo desde el año pasado, desde mayo del 2015, ha venido sucediendo este tipo de accidentes, 671 accidentes, y estos son los que están registrados, pero el colectivo Costa Verde de Todos en realidad dice que hay muchos más números de accidentes, ¿no? Entonces, y la mayoría de estos accidentes han sido reportados en Miraflores, que más o menos la cantidad es 239, Magdalena con 76 reportes, ¿no? Imagínense la cantidad de personas que no de accidentes que no son reportados. En realidad eso debe ir por los 400, ¿no? Sin exagerar. Entonces, lamentablemente, es lo grave, ¿no? Lo que está sucediendo en la ciudad.
La intervención de Desperta Lima es simpática. ¿Te acuerdas que nosotros hicimos una similar para...
Claro, nosotros hicimos con una ciclistas, ¿no? Con ciclistas. Sí. La alfombra roja, ¿no? En la avenida Arequipa pusimos una alfombra de color rojo y voluntarios ciclistas que iban pasando y se les iba aplaudiendo, ¿no?
Sí, sí, sí. Salió chévere.
Sí, salió chévere. Tenemos un video en el Facebook que pusimos, hicimos un video acerca de la intervención.
Por estos días ya se acercan más intervenciones. O sea, ¿sabes que el verdad, hablando de intervenciones, el sábado se tomó la foto, no sé si todos, se tomó una foto para la Municipalidad de San Isidro. No sé si todos, no sé en esta foto los que nos escuchan, una foto donde sale 80 personas en autos y la calle, y se toman la foto de toda la calle llena de autos, 80 personas en un bus, y es un solo bus, y 80 personas en bicicleta. Y bueno, igual es un pedacito chiquito, ¿no? Entonces es una foto clásica que creo que la primera la vi en Colombia y se utiliza para hacer esta comparación del espacio público y el reparto, ¿no? Del mismo.
Claro. Por ejemplo, ¿cuánto espacio ocupa 80 personas en auto, 80 personas en bus, sí, y en bicicleta? Y los peatones, obviamente, bicicleta y peatones ocupan mucho menos espacio. Y se ve impresionante la foto, ¿no? Las fotos, sí, al menos que hemos visto de otros países que lo han hecho, se ve cómo se ahorra el espacio y que se ve más agradable las calles con personas, ¿no?
Sí, y un bus, o sea, es un solo bus comparado con una calle llena de automóviles, en fin. E hicieron la foto el sábado. Hicimos una convocatoria también para ayudarlos en Cicloacción. Lamentablemente hubo un montón de gente, tuvo un montón de compartir, un montón de gente dijo que iba a ir, pero no fue tanta como se necesitaba. Así que bueno, vamos a ver cómo se las arreglan los de la Municipalidad de San Isidro para sacar una bonita foto. Pero sí, eso pasó. A veces pienso que para convocar gente hay que decirle que se va a arreglar polos o ¿cómo se llama? O se va a hacer una bicicleta al final, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, cada quien habrá tenido su razón para no asistir, ¿no? En fin, pero ideal hubiese sido que venga mucho más personas.
¿Vamos a volver a convocar o no se sabe?
No, ya no se va a convocar.
Qué pena, porque eso en realidad es recursos, logísticas, no tiempo. Sí. Pero bueno. Ya, ahora nos vamos a una canción del Chapa, que se llama Bicicleta, a propósito de la canción de Shakira y Carlos Vives.
Ah, ya pues.
Pero bueno, esta no es la comercial.
¿Por qué no ponemos la de Shakira?
Abdai,
esa es la razón.
Dura 3 minutos y ya regresamos.
Abdai. Esto.
Ayudarme.
Caracas, Punta Torres. Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona Puc. Si pasa.
Pregunta rápida, ¿quién fue más?
¿Pokémon o Digimon?
¿Es Marvel mejor que DC?
¿El Señor de los Anillos o Harry Potter?
El resultado depende de ti.
Escucha y participa en el Versus de la Semana todos los lunes a las 7 de la noche por Zona Puc.
¡Escúchalo!
¿Quieres saber quién escucha Zona Puc?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona Puc, esa radio que yo la he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona Puc.
Si Lucho Quequesana escucha Zona Puc, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona Puc.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona Puc. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chewbacca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, qué chévere, ¿eh?
Gracias, Chewbacca, por llamarnos.
En Zona Puc nos escuchan hasta en otras galaxias.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona Puc.
Muy buen ensayo, gente. Creo que ya se está notando nuestro estilo. Nuestro punk, psicodélico, hardcore, dance, metal.
Ya, chibolo. Ya acabó su hora. Salgan en cabina. Oh.
Que nadie te saque de cabina. Nosotros sí apostamos por tu música. Escúchala todos los lunes a las 7 y media de la noche en el Demo, por Zona Puc.
Descubre lo místico del Perú. Viaja más allá del evidente. Cabina de leyendas.
Todos los lunes a las 6 de la tarde por Zona Puc.
¡Ey! ¡Tú!
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú mismo. No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines.
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
Oye, brother, acá pon cortina.
Corte.
No, pon canción.
Cortina.
Que corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina,
en Zona Puc, todo lo vemos música.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona Puc.
Tu radio de baladas.
¿Por qué nosotros no tenemos una radio donde podemos hablar de todo?
No es justo, siempre hablan más de lo mismo y nada de temas interesantes.
¡Qué orgullo y prejuicio! ¡Ajo el prejuicio!
¡Y arriba el orgullo!
Escucha Orgullo FM todos los viernes de 7 a 8 pm, solo en Zona Puc.
Ya volvimos con Radio Peal. Recuerda que nos pueden llamar al 626-2000, anexo 5420, o escribirnos al Facebook. Hola, Fernanda, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias.
Gracias por atendernos y bueno, feliz cumpleaños.
Muchísimas gracias.
Acá todos nuestros oyentes nos han mandado una torta para ti. Ha hecho una cota.
Perfecto.
Pero no te la puedo mandar, así que me la voy a comer yo. ¿Ya?
Bueno, si ustedes la disfrutan por mí.
Ya, perfecto, gracias. Mira, te presento a Noelia, quien está acá también conmigo en la cabina.
Hola, Fernanda, feliz cumpleaños.
Hola, Noelia, muchas gracias.
Bueno, a Fernanda la conocimos acá en Lima. Estaba presentando la experiencia de Ecobici, las bicicletas públicas de la Ciudad de México, que fue el primer programa en Latinoamérica. ¿Cierto, Fernanda?
Así es, Ecobici fue el primer sistema automatizado en América Latina. Empezamos en 2010, el 16 de febrero, entonces este año estamos cumpliendo 6 años y ya somos el sistema más grande también ahorita en el continente americano.
Y tú trabajas para la Secretaría de Movilidad de Ciudad de México.
Yo trabajo para la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México.
Oh, ya, eso. Y son los encargados de Covici, por supuesto.
Así es, sí, la Secretaría de Medio Ambiente tiene una política de movilidad sustentable, donde nos encargamos de todo el impulso al uso de la bicicleta a través de tres ejes. Uno es el sistema de bicicletas públicas, Ecobici. El segundo es la construcción de ciclovías, que para nosotros son, bueno, ciclocarriles, ciclorrutas. En América Latina tenemos muchos nombres. También de bicitacionamientos. Y la parte de cultura, que son nuestras vías recreativas, que tenemos 55 kilómetros, y biciescuelas, para que la gente aprenda a andar en bicicleta.
Ah, perfecto. Un programa bien completo. Deberían aprender así, sí, acá.
Bueno, para eso, sí, al final pues el impulso al uso de la bici es importante que se haga con una estrategia integral.
Bueno, y Fernanda, lo que queremos con esta entrevista, que en realidad no va a ser muy extensa, es que nos cuentes parte de la experiencia de México que pueda ayudarnos a romper mitos acá en Lima, ¿no? Porque seguramente habrá pasado allá y lo primero que te van a decir, eso es imposible acá porque acá roban. O acá lo va a usar solo la gente de esa zona, no sé. Comencemos a conversar un poco sobre esa experiencia, quizás algo que nos quieras compartir de buenas a primeras, para comenzar a romper esos mitos sobre y comenzar a pensar de que ese tipo de sistemas sí son posibles acá y sí nos van a beneficiar al movimiento ciclista, ¿no? Y a la ciudad, por supuesto.
Sí, claro que sí. Pues mira, te cuento un poco. A 6 años Ecobici ha roto muchísimos paradigmas. Hoy podemos decir que tenemos 34 millones de viajes, más de 200.000 usuarios registrados, y que pues, se ha convertido en un sistema que se utiliza como modo de transporte. Creo que ese es el primer mito, ¿no? El sistema de bicicletas públicas lo que te permite es que lo empieces a construir la bicicleta no como algo recreativo, como algo para simplemente salir a pasear, sino como un complemento a la red de transporte público. En el caso de Ciudad de México sabemos que 8 de cada 10 viajes se combinan con metro o con Metrobús, que es nuestro BRT. Esa es una parte muy importante porque la gente comienza a utilizar la bicicleta para el primero y último tramo de viaje. A veces cuando tratamos de convencer a la gente que suba la bici, creemos que todos van a hacer todos sus trayectos en bicicleta y resulta más complejo. Pero cuando les dices, oye, piensa en el primer tramo de viaje, bájate en el transporte público masivo y llega a tu oficina o a tu destino, es mucho más sencillo que gente que no utilizaba la bicicleta la comienza a utilizar. Ese sería el segundo mito. Ecobici también rompió las personas que se subieron a la bici. El 60% de los usuarios no utilizaba la bicicleta antes de que existiera el sistema. ¿Esto qué significa? Que todos estos usuarios potenciales que tal vez no se comprarían una bicicleta, sí estarían dispuestos a pagar una membresía anual para utilizar la bicicleta en los trayectos más adecuados para ellos. De esta manera evitamos viajes innecesarios en automóvil. Hay otro mito, que es el tercer mito, que generalmente creemos que el sistema de bicicleta pública solo beneficia a la gente que vive donde se encuentra instalado. Y la realidad es que no. En el caso de Ecobici, 5 de cada 10 usuarios no viven dentro del polígono, de hecho viven en otros distritos o en otras delegaciones. Incluso el 15% vive fuera de la zona metropolitana del Valle de México, es como toda la parte conurbada de la ciudad. Entonces ahí son como 3 mitos fundamentales, ¿no? La ubicación, quiénes son los usuarios y cómo potencia el uso de bici.
Perfecto, mira, qué interesante, o sea, porque el... no solamente, por ejemplo, es bajar a la gente del auto, sino que, a mi parecer, si una persona que antes se movilizaba a pie para llegar a su transporte, a su medio de transporte público, ahora lo hace en bici, también ayuda a de que las otras ciclistas habituales se sientan más seguros, ya que hay más ciclistas en las calles, somos más visibles y de alguna manera evitamos más accidentes, ¿no? Al ser una mancha, una masa crítica.
Exactamente, claro, porque lo que nos ayuda a la bici pública es hacer una masa crítica. En el caso de Ecobici, en el polígono donde se encuentra, tenemos 35.000 viajes al día. Esos son 35.000 viajes en 6.000 bicicletas que están cotidianamente, pues son visibles, ¿no? Entonces la gente las identifica y en esta zona obviamente el automovilista se vuelve mucho más consciente de cómo cuidar al ciclista porque sabe que en cualquier momento puede aparecer alguien más. Creo que es una parte muy, muy importante de la bici pública. La bici pública masifica el uso de la bicicleta y esto potencia porque sube a personas que no estaban dispuestas a utilizar la bicicleta antes de esta instalación.
Y dime, en cuanto a edades, ¿la mayoría de usuarios son jóvenes? ¿Los usuarios más frecuentes, quizás?
En el caso de Ecobici tenemos una edad promedio de 34 años, pero sabemos que el 10% de nuestros usuarios tienen más de 50. o sea, al final ya es un tema que ha roto el paradigma, también este mito de la edad, que la bicicleta solo es para la gente joven, y no, o sea, al final también la bicicleta se puede volver una alternativa sin importar la edad. Sí. Creo que en su momento les comentaba que, por ejemplo, el año pasado el usuario que más viajes realizó en Ecobici tenía 42 años y la usuaria mujer tenía 53. O sea, entonces creo que es un tema relevante el tema del cambio de la edad.
¿Y cuántos kilómetros en promedio diario hacen los usuarios o la mayoría de usuarios?
La distancia promedio es de 2.5 kilómetros y un viaje de 15 minutos. O sea, esa es la duración que tenemos actualmente en Ecobici. ¿Por qué? Porque se utiliza para un primer y último tramo de viaje. Como ustedes saben, los sistemas de bicicleta pública tienen un límite de tiempo. Y una vez que cumples ese límite de tiempo, tienes que tomar otra bicicleta para poder permitir que pues, sean bicicletas compartidas, ¿no? Que se utilizan para tramos cortos. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente cree que el tiempo que da la bici pública no es suficiente, porque normalmente medimos nuestros traslados por el tiempo que pasamos en el tráfico, no por realmente la distancia recorrida. Pero ya una vez que te subes a la bici te das cuenta que la ciudad no es tan grande y que una distancia que quizás en el auto te tardarías hasta una hora, en bicicleta la puedes recorrer en 15 minutos.
Algo que me pareció interesante respecto a lo que has dicho es que cuando estabas acá en Lima mencionaste también de que al principio creo que era media hora y lo subieron a 40 minutos, lo cual hizo el sistema más atractivo. Sin embargo, la gente seguía usando menos tiempo de 30 minutos. O sea, no necesitaban esos 10 minutos extras.
Sí, o sea, al final era la percepción del tiempo, ¿no? En un inicio Ecobici tenía 30 minutos por viaje, pero cuando le preguntamos a la gente por qué no la utilizaba, nos decía, no, pues porque no me va a alcanzar el tiempo. Entonces se incrementa el tiempo esos 15 minutos a 45, pero como bien mencionas, el tiempo promedio de viaje se ha mantenido en 14, 15 minutos.
Mira, qué interesante, ¿no? Cómo se van rompiendo esas ideas y cómo simplemente darle 15 minutos, aunque no lo usen, ayuda a que incremente, ¿no?
Sí.
Respecto a la cantidad de usuarios...
Exacto, rompen la percepción. Ay, ¿perdón?
Sí, respecto a la cantidad de usuarios, ¿en cuánto se ha incrementado? O sea, los primeros años me imagino que tenían menos de los 35 mil viajes. Y actualmente, o sea, ¿cuál es la diferencia? ¿En cuántos más o menos se ha incrementado?
Es que Ecobici ha crecido en un 400% desde su inicio. Ecobici comenzó con 90 estaciones y 1.200 bicis y actualmente tenemos 452 estaciones y 6.500 bicicletas disponibles. Es por eso que el incremento de viajes y de usuarios va en relación al crecimiento de la infraestructura. Y al final el crecimiento de la infraestructura siempre se da porque se alcanza la capacidad operativa máxima, es decir, que ya alcanzamos el límite de personas inscritas y tenemos que expandirnos para que pues haya más alternativas de viaje.
Y en cuanto, por ejemplo, a las anécdotas, sobre todo los robos, ¿no? ¿Cómo lo manejan o han tenido alguna experiencia o malas experiencias acerca de que les han robado bicicletas a Ecobici?
No, al contrario. De hecho, era uno de los temas que comentaba, que una de las partes más relevantes de la bici pública es crear identidad. La gente ya ha creado una identidad con Ecobici, ya forma parte del entramado urbano de la Ciudad de México. Entonces siempre cualquier mal uso, cualquier cosa que ven una bicicleta fuera del polígono o alguien encontró una bicicleta, la reportan de manera inmediata y nos dicen, oye, hay una Ecobici que está aquí en este departamento, hay que irla a rescatar. Entonces hay una apropiación por parte de los usuarios para que las bicicletas no las maltraten.
Qué hermoso en realidad, porque los usuarios mismos están cuidando algo que es público, o sea, son conscientes de que eso les va a servir a todos, de que es propiedad de todos.
Exactamente. Saben que cada bicicleta pues son 7 viajes, ¿no? Entonces que si tú no cuidas la bicicleta que está en la calle, pues puede que en algún momento te toque a ti. Entonces sí son bastante cuidadosos y sí respetan muchísimo la bicicleta pública.
Y en cuanto a los accidentes, índices de accidentes a usuarios que alguna vez han sido atropellados, ¿qué tal?
Es una tasa bajísima. Creemos que la bicicleta es peligrosa per se, pero pues al final son las condiciones externas. En el caso de Ecobici tenemos accidentes leves de 35 por cada millón de viajes.
Es bajísimo.
O sea, es una tasa, y que incluso con el incremento de viajes y de usuarios, la tasa de accidentalidad se ha mantenido.
Y como, por ejemplo, ustedes me imagino que han hecho una campaña de comunicaciones o algo especial para que hayan cada vez más usuarios. Mi pregunta es...
No, de hecho hay una parte súper interesante, que el 60% de los usuarios se inscribió porque vio las bicicletas en la calle. Y el 28% restante se inscribió porque un amigo les recomendó que se inscribiera. Entonces nos hemos dado cuenta que nuestros mejores canales de difusión son las bicicletas en sí mismas y los usuarios.
Los usuarios.
Caramba, qué bueno, todo está bien allá.
Sí, parece una maravilla, pero les ha tomado años, ¿no?, hacer todo este proceso.
Sí, claro, es un esfuerzo, pero creo que en el caso de Ciudad de México, el gobierno de la ciudad ha tenido un importante impulso. O sea, ha tomado la política pública de impulso a la movilidad en bicicleta como una prioridad, y es muestra de que hay un compromiso por parte de nuestro jefe de gobierno, del gobierno de la ciudad, para seguir impulsando este modo de transporte.
Perfecto, Fernanda. Bueno, ya llegamos al final de nuestro programa. Te quería agradecer mucho el que nos hayas atendido, y sobre todo en tu cumpleaños, que seguro estás festejando.
No, al contrario, muchísimas gracias por el espacio, y pues yo lo único que me gustaría cerrar es diciendo que América Latina tiene todo el potencial para seguir impulsando el uso de la bici, y la bici pública, de verdad, creo que una vez que vemos que funciona en Ciudad de México, abre la ventana de oportunidad para muchísimas ciudades que se animen y saben que por nuestra parte cuentan con todo el apoyo para cualquier tipo de dudas al respecto.
Perfecto, muchas gracias, Fernanda.
Gracias,
no,
Fernanda.
Al contrario, gracias y saludos hasta Lima.
Saludos, chao.
Chao.
Bye.
Bueno, esa fue nuestra entrevista a Fernanda Rivero de la Secretaría de Medio Ambiente de Ciudad de México. Qué interesante, o sea, a mí me gustó bastante escuchar esas experiencias que nos cuentan, incluso decirte que hay patas que dicen, oye, ¿sabes qué? Yo he visto una ecobici acá en el estacionamiento de mi edificio, vengan a recogerla, ¿no? Entonces, todo el mundo se identifica con ellos, me parece genial.
Qué genial. Más bien, Octavio, te cuento que este es nuestro último programa en el semestre, y regresamos ¿cuándo? En agosto. En agosto, dice Marjorie. Muchas gracias a Marjorie, que nos ha...
¿Vas a estar acá en el próximo semestre, Mayuri? Pues que sí, pues que no.
Se sabe rogar, Mayuri.
Bueno, ha sido un placer estar con ustedes, amigos. Qué chévere que se siente que te escuchen y ver que tu programa lo descargan. Recuerden que los programas siempre van a estar disponibles en el iVoox. Y que a través del Facebook de Ciclocción vamos a estar comunicándonos con ustedes. Diferentes actividades que podamos realizar y cuándo va a volver Radio Pedal también.
Sí, y recuerden que también pueden proponer temas. Entonces estamos en contacto. Nos vemos en agosto. O nos escuchamos en agosto.
Chao, nos vemos.
Chao.